Program 611. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice así: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 611. Si deseas una copia, te diremos cómo obtenerla al fin del programa. Por favor, déjanos saber si quieres tu copia en CD o en cassette. Ambos son gratis, incluyendo el costo de envío. Hoy leeremos muchas escrituras interesantes. Los que nunca leen la Biblia pueden ser engañados fácilmente por este gobierno bestia unimundial. Dios llama al gobierno de hoy día la bestia. Los de la bestia lo llaman el nuevo orden mundial, o la ley internacional, o el Interpol, siendo la policía internacional. La bestia y su gobierno están manteniendo a extranjeros y metiéndolos en negocios, mientras que nos sacan de negocios a nosotros. Son del diablo. Así dice la Biblia, en la bestia, y vamos a leer unas cuantas escrituras acerca de la realidad. La Biblia entera grita contra este gobierno de hoy en día. Dice que está controlado por ese dragón rojo, el diablo, y que su trono en el cual se sienta y del cual opera se encuentra en Roma, Italia. Luego tiene otros tronos alrededor del mundo, ramas del Vaticano en la ciudad de las siete montañas o colinas. Además de lectura bíblica, también tocaré música y leeremos unas cuantas cartas que nos han llegado. Antes de comenzar, voy a pedirle al Señor que unja este servicio. Si quieres saber cómo alcanzar al trono de Dios, es fácil. Si has nacido de nuevo del Espíritu, Él está dentro de ti. El reino de los cielos no viene con observación, puesto que el gobierno más fuerte del universo se encuentra en con Dios. Es el gobierno de Dios. La Biblia simboliza las naciones con las palabras montaña. Dice que todas las montañas serán destruidas, niveladas, así como las colinas que son simbólicas de las ciudades. No tanto las grandes, pero las medianas y pequeñas también. Nosotros le clamamos a la montaña de cristal, que es Dios. Dios destruirá toda otra montaña. Solo la montaña del Señor, la montaña de cristal, permanecerá. Vamos a hablar con el Señor, quien está en nuestro corazón, y allí se encuentra el trono. Está en ti. Está más cerca de ti que un hermano. Él vive en nosotros. No hay manera de estar más cerca de Dios que tenerlo dentro de uno. Padre, te pedimos que tomes control de este servicio, que todo vaya como quieras. Sé que eres el poderoso y eterno Dios. Eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No hay pecado en tu iglesia. Tu iglesia es tu esposa y es la única mujer quien amas. La amas con un amor tierno y puro, dulce y limpio. Es un amor más allá de cualquier otra cosa en la faz de la tierra. Los de hoy en día piensan que el amor es sexo, pero eso no es amor. Es para la reproducción. El verdadero amor se encuentra en guardar tus mandamientos. Tu novia, tu esposa, guarda tus mandamientos. No hay pecado en ella. No hay ni mancha en ella ni tacha. Señor, toma poder de este cuerpo en que vives. Soy uno de tus miembros en el cual vives. Tú dijiste que en la casa de tu padre había muchas mansiones o muchos cuerpos en los cuales vives. Yo no estoy trabajando contra la bestia del libro de Apocalipsis o por una casa en el cielo. Estoy labrando por ti, puesto que vives en mí. Yo soy tu casa aquí. Vives en mí y yo en ti. Tú eres mi hogar eterno. Señor, te pido que me des las palabras apropiadas, las palabras que quieres decir en este programa. Oro que todos lo crean, puesto que viene de las Escrituras. Yo oro, Señor, que me des las palabras exactas que penetren los corazones y las mentes de todos que están escuchando, para que sus almas sean salvas y les puedas dar más poder, no tanto a ellos, sino a la iglesia. Trata con los que están a punto de regresar al mundo para allí morir y luego pasar al infierno y de allí al lago de fuego para siempre. Señor, dales de tu temor. porque según tu palabra, a menos que no tengan de tu temor, no te servirán. Así dijiste en el libro de Éxodos, Señor, te pido que les des a todos de tu temor. Dales por lo menos la misma cantidad que me diste a mí, o más, Señor. Hazlo para que sus almas sean salvas, así como la iglesia, para que nadie caiga. Te pido estas cosas, Padre, en el fuerte nombre de Jesús. También te pido que reprendas cada fuerza satánica en la tierra que está viniendo contra tus hijos. Te pido que luches por tus hijos. Hay muchos cultos en el mundo. El Vaticano es jefe del culto más impío, pero sé que hay más adoradores de Satanás que no le prestan ninguna atención a la verdad, sino que siguen en sus maneras, haciendo todo lo que puedan para aniquilar a los habitantes de la tierra, para hacer que la tierra se convierta en un desierto. Señor, te pido que ates al diablo, destrúyelo. Señor, no dejes que Satanás prospere de ninguna manera. Señor, protege a tus hijos en todo lugar del mundo. Abre puertas grandes y fuertes para tus hijos. Oro en el nombre de Jesús, y todos dicen, ¡Amén! Bueno, alabado sea el Señor. Ahora vamos a escuchar una canción. He estado leyendo del libro de Apocalipsis. Así hice en mi último mensaje. Quizás continuaré hoy. Pero grabé una canción con G.D. Summer y el cuarteto Los Stamps, que se trata con el reino de los cielos, Juan, quien escribió el libro de Juan y la primera, segunda y tercera epístola de Juan y el libro de Apocalipsis, dijo, Yo, Juan, vi todas estas cosas en el cielo que Cristo me reveló. El nombre de la canción que cantaré ahora se llama Yo, Juan.
Well, and I just saw a mighty number way up in the middle of the air. Well, I just saw a mighty number moving way up in the middle of the air. Mighty, well, I just saw a mighty number moving way up in the middle of the air. Well, I just saw a mighty number moving way up in the middle of the air. Well, there were three gates in the east, and there were three gates in the west, and there were three gates in the north, and there were three gates in the south, and that made 12 gates to the city, four square wide. Hallelujah, somebody knew where I jumped, somebody number well, in the middle of the air. I jumped, saw a mighty number way in the middle of the air. Oh, John declared that he saw a man with 12 stars in his right hand. Well, his eyes flashed by like the burning sun. Oh, John got scared and he wanted to run. Well, he wanted to run, but his feet wouldn't go. Because he felt the gospel coming like a two-edged sword. Well, he heard a voice that said, John, take a look. And read what you see and lay right above. He saw 12 angels in the east. 12 angels in the west. 12 angels in the north. 12 angels in the south. 48 angels to the city, four square wide. Hallelujah, somebody told me that John saw a mighty number way up in the middle of the air. That John saw a mighty number way up in the middle of the air.
Alabado sea el Señor. Estoy tan feliz porque las cosas que están mencionadas en el libro de Apocalipsis están siendo cumplidas. Este libro está siendo revelado a la gente porque el tiempo ha llegado. Bueno, tenemos unas cartas que leer. La primera viene de Ghana, África, y dice así. Querido Señor, Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me ha impresionado mucho cómo usted está desafiando a la gente de sus maneras malvadas a la vida eterna. Me llamo William y soy un residente de 19 años de edad, viviendo en la región oriente de Ghana. Yo antes le faltaba el respeto a la gente y hacía muchas cosas malas. Pero en el año 2006, un amigo me dio uno de sus tratados, titulado Terremoto. Lo tiré en algún lugar porque yo pensaba que no me podía ayudar. Pero el 31 de diciembre de 2007, algo me pasó y decidí leerlo. Tuvo un gran impacto en mi vida y desde entonces comencé a atender una iglesia y por la gracia de Dios he nacido de nuevo. Con la ayuda de su literatura, mi vida ha sido transformada. Desde entonces quiero ganar más almas para Cristo, así como Dios usó su literatura para ganarme a mí. Está escrito en la Biblia que tenemos que salir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Le pido que me envíe una santa Biblia porque ha sido un problema para mí meditar en la palabra de Dios, puesto que solo tengo un Nuevo Testamento que leer. Espero que me pueda enviar una Biblia. Que Dios siga bendiciendo y ungiéndola a usted y a su ministerio. Anticipo su pronta respuesta. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Atentamente, suyo con fidelidad, William de Ghana, África. El pastor Alamo comenta diciendo, por supuesto que no es suficiente tener solo el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento nos da todas las reglas y regulaciones. El Nuevo Testamento también nos dice estas cosas, pero el Antiguo Testamento nos cuenta de las diferentes profecías del Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento nos dice que Él vino así como dijeron los profetas. También comprueba que la poligamia es del Señor. Moisés tuvo 3 esposas y leeremos unas cuantas escrituras para comprobarlo. Leeremos Éxodo, capítulo 2, versículo 21, y Números 12:1 y Jueces 4:11. Quiero leer estas escrituras porque no podrán saber estas cosas y muchas otras cosas sin leer. Incluso existe el libro de Jacer y la Biblia habla acerca del libro de Jacer en el capítulo 24, versículo 40. Estamos hablando de Abraham, Isaac y Jacob. Abraham tuvo varias esposas. Isaac tuvo una esposa muy joven. Y la Biblia dice que era de bello semblante, era una virgen y se llamaba Rebeca, y tenía 10 años de edad en esos días. ¿Cómo sería un matrimonio apropiado? Bueno, un matrimonio apropiado sería con una virgen, aunque en estos días los hombres quieren casarse con prostitutas, puesto que muchos piensan que pasarían mejor tiempo con una prostituta que con una virgen. Pero en Jacer, en el capítulo 24, versículo 45, y siguiendo 5 versículos, dice que Rebeca tenía 10 años de edad y que Isaac tenía 40 años de edad cuando tomó a Rebeca, de 10 años, como su mujer. Ella tuvo que haber llegado ya a la pubertad en orden de casarse. Isaac tomó como mujer a Rebeca, la hija de su tío Batuel. Es correcto casarse con una mujer virgen y joven. El diccionario indica que es correcto casarse con una virgen. También hay más documentación en la Biblia hablando de esto. La Biblia dice que hay que casarse con una virgen, y la virgen tiene que ser joven, porque si no dejas que una mujer se case una vez que llegue a la pubertad, y es algo natural para una mujer joven, así como para los animales. Nosotros somos animales conteniendo almas. Todas las hembras desean tener hijos, pero el Vaticano quiere que las jóvenes no se casen por 8 años después de que llegan a la pubertad, puesto que son homosexuales y odian la palabra de Dios y odian a las mujeres, pero tratan de hacerse parecer como que las quieren, puesto que quieren arrestar a los que se escogen una mujer virgen con quien casarse. Dicen que estas mujeres jóvenes están siendo abusadas, pero las mujeres jóvenes no piensan que están siendo abusadas. Luego, para mostrar lo hipócrita que son, les dan productos para el control de la natalidad en las escuelas cuando tienen 9 y 10 años de edad hasta que tengan 16 años de edad. Y si te casas con una muchacha de 12, 13, 14, 15, 16, 17 años de edad, eres el pecador más grande que existe en la faz de la tierra. Aunque la muchacha ya ha llegado a la pubertad, pero según la Biblia, y nosotros en este país estamos supuestos de poder creer en la Biblia respecto a lo que dice, ¿quiénes son estos diablos en el Vaticano que nos están mandando a hacer cosas que están contra la Biblia, cosas anticristo? Vamos a leer Éxodo, capítulo 2, versículo 21, y recuerden que Moisés tenía 80 años de edad antes de ser llamado al ministerio, y estuvo en el ministerio hasta que cumplió 120 años, y todavía tenía la misma fuerza que cuando era joven, y pudo tener hijos. Les voy a mostrar las tres mujeres de Moisés. Éxodo capítulo 2, versículo 21 dice, y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Así que Séfora fue una mujer. Ahora vamos a pasar Números capítulo 12, versículo 1, lo cual muestra lo que le pasó más tarde, y dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Esta fue la mujer negra con quien se casó, y ¿qué le hizo Dios a María con discutir con Moisés acerca de la mujer con quien se casó? Dios la convirtió en una leprosa y la puso afuera del campo. Vamos a leer acerca de esto, comenzando desde el principio, y dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, verso 3, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Verso 4, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tras el tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Verso 5, entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Verso 6. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le aparecerá en visión, en sueños hablaré con él. Verso 7. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Verso 8. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés, el polígamo? ¿Todavía prefieren creerle al Vaticano? Bueno, si no creen en la Biblia, no podrán ser salvos. Los hombres no viven solo por pan, sino por cada que procede de la boca de Dios. La Biblia nos dice claramente que Moisés era un polígamo, y Dios dijo que hablaría con él cara a cara. Continuemos con el verso 9, y dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Verso 10, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón y a María, y he aquí que estaba leprosa. No hay pecado en la poligamía. Moisés fue el que trajo la ley. Él dijo que ningún adúltero, ningún fornicario, ningún envidioso sería aceptado por Dios. Y dijo Moisés que había que amar la palabra de Dios con todo el corazón, con toda la mente, alma y fuerza. Luego Dios dice que Moisés es su profeta y que a él no le hablará en dichos oscuros, sino que también le daría otra esposa. Así como hizo con David, el salmista David, le dio todas las mujeres de Saúl y sus hijas, y dijo que si esto no hubiera sido suficiente, que solo tendría que pedir, y que así le daría cuantas mujeres quería. Continuemos con el verso 11 y dice, y dijo Aarón a Moisés, «Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado». Verso 12. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre, tiene ya medio consumida su carne. Verso 13. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, «Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora». Verso 14. Respondió Jehová a Moisés, «Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación». Así que aunque Dios amaba mucho a Moisés, el polígamo, le dijo a Moisés que María tendría que esperar 7 días, puesto que vino contra Moisés, el profeta de Dios, no gustando de su mujer. Continuemos con el versículo 15 que dice, «Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos». ¡Qué interesantes son estas escrituras! Pero los que nunca leen el Antiguo Testamento no sabrán estas cosas. Y las cosas no han cambiado en el Nuevo Testamento, porque la Biblia declara que las puertas en el reino de los cielos tienen escritas arriba los nombres de los hijos de Israel. Esto está escrito en Apocalipsis, capítulo 21, versículos 10 y 12. Pero, ¿por qué pondría los nombres de un pueblo que viene de un matrimonio polígamo? Los nombres de las 12 tribus de Israel son los hijos de Jacob. Dios cambió el nombre de Jacob a Israel y le dio la tierra santa. Así que en el libro de Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, los nombres de las 12 tribus de Israel, una persona, hay Abraham, Isaac y Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel. Así que el Nuevo Testamento todavía exalta la poligamia. Jacob tenía 4 mujeres, tenía 2 esposas y 2 concubinas, y las concubinas tenían varios hijos con él. Luego, ¿por qué dice en el libro de Apocalipsis que los que alcanzaron victoria sobre la bestia, sobre el gobierno bestia de hoy, día, los que alcanzaron victoria sobre este gobierno bestia satánico, cantaron la canción del polígamo Moisés? Apocalipsis 15, 2 y 3. Bueno, vamos a pasar a Jueces, capítulo 4, versículo 11, hablando de la próxima mujer de Moisés. ¿Cómo pudieran saber estas cosas si no leen el Antiguo Testamento? Por eso es que tantos piensan que la poligamia es algo malo, o que el casarse con una virgen es algo malo, pero estos mismos dicen que está bien que un hombre se case con otro hombre y que una mujer se case con otra mujer. El mundo entero está tan corrompido en su cabeza porque no contienen el poder de Dios ni la palabra de Dios. Vamos a leer Jueces, capítulo 4, versículo 11, y dice, y Eber Ceneo, de los hijos de Obab, suegro de Moisés. Este hombre era el suegro de Moisés, que muestra que su hija también estaba casada con Moisés, el polígamo. Bueno, quizás eres más santo que Dios. Quizás piensan que es pecado. Bueno, ¿por qué entonces exalta Dios la poligamia? No tanto en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo, e incluso en el cielo. Si quieres entrar al cielo, tienes que entrar por una de las puertas de los hijos de Israel, hijos de un matrimonio polígamo. ¡Qué cosa! ¿Por qué no obtienen una Biblia para que comiencen a leer acerca de estas cosas? Luego tienen que conseguir el libro de Jacer, puesto que el libro de Jacer se menciona a través de la Biblia. También dice que Miguel, el arcángel, disputó acerca del cuerpo del polígamo Moisés. Esta escritura se encuentra en Judas, verso 9. Está escrito en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Así que leímos ya acerca de las 3 mujeres de Moisés. Pero hay que escudriñar las escrituras. no puedes solo pretender que conoces algo y has oído que la mujer Rebeca era bella y una virgen y tenía 10 años de edad. ¿No están escritas estas cosas en el libro de Jacer? La Biblia sigue mencionando estas palabras. Luego, Isaac, su esposo, tenía 40 años de edad. Había 30 años de diferencia entre ellos. También debes de estudiar las Escrituras más para que averigües que José fue casado con María cuando ella tenía 8 o 9 años de edad y él no tuvo relaciones con ella. Fue el Espíritu Santo que bajó sobre ella y concibió Jesús en su vientre. ¿Quiere decir esto que el Señor es un abusador de jovencitas? ¿Meterás al Todopoderoso a la prisión? Porque Dios quería que el Hijo del Hombre fuera casado con una virgen joven, pero tú, Satanás, y los de ustedes en el Vaticano, el Papa y el resto de ustedes, quieren que los hombres se casen con un montón de viejas. Quieren que ellas esperen tener 18 años de edad, cuando ya han tenido sexo con 100 hombres. No estás supuesto de casarte con nadie así. Hoy en día, si una mujer se arrepiente de sus pecados, ella se convierte en una virgen, blanca como la nieve. Ella será como una joven que nunca ha tenido relaciones sexuales. Porque todo pecado cometido por los hombres o por las mujeres es lavado por completo cuando aceptan a Jesús. Y Jesús es la palabra de Dios. Hay que aceptarlo. Miren a todos los que este gobierno malvado está metiendo en la prisión. Si este grupo en Texas está presionando a muchachas a ser casadas, Dios no hace tales cosas. Él no presiona a nadie, y están equivocados. Sin embargo, no hay nada escrito en la Biblia que dice que deben pasar una vida en la prisión por eso o por algo así. Yo no creo en forzar a nadie a casarse. Nunca he creído en eso. Pero solo porque predico la Biblia, hay aquellos que piensan que yo estoy casándome con jovencitas, vírgenes, o que soy un polígamo. Compruébenlo. Muéstrenme la licencia de matrimonios, mostrando que me he casado con una muchacha que no había llegado a la pubertad. Yo solo hago exactamente lo que Dios me manda hacer, y no recomiendo que nadie se convierta en un polígamo, si no es del Señor. Porque el Señor no le da ese derecho a los que no son salvos. La mayoría de los hombres no salvos no mantienen a sus mujeres ni a sus hijos. Pasan correteando a otras mujeres. Y algunas de ellas también son jóvenes, y por tanto contagian enfermedades veneras y contaminando a sus mujeres. Estas cosas no existen entre matrimonios polígamos. Ha habido estudios sobre polígamos mostrando que entre los polígamos no existe casi nada de divorcio. Dicen algunos que 2% de matrimonios polígamos terminan en el divorcio porque el hombre no tiene la necesidad de salir a las calles o alquilar una prostituta como hacen muchos hombres que están casados con solo una mujer. Los polígamos mantienen a sus esposas y sus hijos. No son como los que están siendo casados por el gobierno, por no mantener a su única mujer y sus hijos. Según la Biblia, un hombre que no mantiene a su mujer y a sus hijos es peor que un infiel. Por eso es tan importante leer el Antiguo Testamento y creer en la palabra de Dios, incluso en el libro de Apocalipsis. Y lo mencioné el otro día. Los que vencieron a la bestia, que quiere decir el Vaticano y su gobierno mundial, llamado el Nuevo Orden Mundial, cantaron en el cielo la canción de Moisés, el polígamo. Esto se encuentra en Apocalipsis capítulo 15, versículo 2 y 3. Luego, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, dice que Jesús mismo, el Todopoderoso, es la raíz del linaje de David, el polígamo. Leamos ahora Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, y dice así: Y uno de los ancianos me dijo, «No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos». Vamos a pasar ahora al último capítulo del libro de Apocalipsis, el capítulo 22, versículo 16, que declara que Jesús es la raíz y el linaje de David. La Biblia así termina diciendo, David era un polígamo. Comencemos con la Escritura y dice, verso 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Esta escritura se encuentra en el final de la Biblia, para que sepan. Es el último capítulo de la Biblia. Jesús es la raíz y el linaje de David, el polígamo. Bueno, dirán ciertos, no sabemos si queremos seguir gustando de Jesús, puesto que somos más santos que Él. Somos más santos que tú, Señor. No, no lo son. Son más mugres que la basura porque se creen más santos que el Dios, santo y eterno. Y piensan que el Todopoderoso es inmundo. La Biblia dice que David hizo lo correcto ante los ojos del Señor todos los días de su vida, sin extraviarse de ninguno de los mandamientos de Dios. Lo único que hizo malo fue tomar la mujer de Urías, y eso fue pecado. Si una mujer comete adulterio con un hombre que no sea su marido, eso es pecado. Si un hombre toma la mujer de otro hombre, eso también es pecado. Es un adúltero. Esto se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 5. Vamos a leer esta escritura para dejarles saber a todos que no estoy inventando estas cosas. El Vaticano es el que inventa cosas, así como el resto de ustedes que nunca han leído la Biblia. No saben de qué hablan. Comencemos a leer el versículo 5 que dice, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías, heteo. ¿Cuántas mujeres tuvo David? ¿Cuántas tuvo? Tuvo muchas. La ley fue dada por Moisés, el polígamo, pero gracia y verdad vino por Jesucristo. Gracia significa poder, y Jesús es la verdad. Así que Jesús, quien es la verdad, exalta el nombre de Moisés a través del Antiguo y Nuevo Testamento. Así que si Jesús es la verdad, ¿por qué haría algo así? Si había algo malo con la poligamía, o con el casarse con una jovencita, una virgen, Jesús, cuando vino, y esto se encuentra en el capítulo 1, versículo 17, que dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que poder y verdad vino por Jesucristo, y Cristo exalta a Moisés así como al resto de los profetas en el Nuevo Testamento que eran polígamos. Pasemos ahora a Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19, y dice así, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. La ley no dice que es pecado ser un polígamo, pero sí condena la fornicación. Si sales a buscar una mujer como hacen los de este mundo, si entras a un club nocturno, tomas una mujer, tienes relaciones con ella y la próxima noche estás con otra mujer, y luego te casas con otra, pensando que todavía está bien tener sexo con otra. Luego, cuando te cansas de ella, después de un mes o un año o dos, la dejas y te envuelves con otra. Eso es contra la ley. Dios no vino para destruir la ley de Moisés, el polígamo. La Biblia dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. La ley de Moisés, el polígamo, que indica que hay que casarse con una virgen joven, si vas a casarte. ¿Por qué no quieres casarte con una prostituta que le va a enseñar a tus hijos cosas impías y mostrarles películas malas y que les va a enseñar a sus hijos y a mentir y cosas así? ¿Por qué quisieras que sus hijos tuvieran como madre una prostituta o una mujer de 18 años o más que haya sido tocada por muchos hombres? Porque ya ha quebrantado la ley de Dios. Porque si no era una virgen cuando se casó, ella, según la ley de Moisés, el polígamo, sería apedreada a muerte. Y el Señor de veras gustó de Moisés. Llamó a Jacob, al cual le cambió el nombre a Israel, y puso los nombres de sus 12 hijos sobre las 12 puertas del reino del cielo. Ahora vamos a pasar a Apocalipsis capítulo 21, versículos 10 al 12, y dice así: Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Verso 11. Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a la de una piedra preciosísima. Una virgen que no está quebrantando la ley de Dios. Estos anticristos dicen que nadie es perfecto, pero el Señor dice que su novia es perfecta y que su esposa está compuesta de muchos miembros, de muchos aquí en la tierra. Ahora las prostitutas y las rameras piensan que todos son como ellas, y los mentirosos piensan que todo el mundo miente, y los rateros piensan que todos roban. ¡Qué cosa! Pero sí hay ciertos en el mundo que sí están guardando los mandamientos del Señor. Y estos son los que buscan al Señor diariamente. No son como ustedes, no son como la mayoría. Solo porque tú eres así no quiere decir que así soy yo u otros que están en Cristo y que contienen a Cristo. Continuemos con el versículo 11 y dice: Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Verso 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel, el polígamo. Israel tenía 12 esposas y 2 concubinas, y las 12 tribus fueron engendradas por Israel de esas 4 mujeres. ¿Cómo supieras estas cosas sin leer la Biblia? Ahora vamos a pasar a una escritura muy interesante. Es Apocalipsis capítulo 15, versículos 2 al 3. Todo el mundo está engañado por la bestia, el gobierno unimundial, el culto y la iglesia unimundial, junto con los medios noticieros, que es la voz de Satanás. Y lo dice aquí en Apocalipsis capítulo 15, versículo 2 y 3, dice así: Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Verso 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. El Todopoderoso es el Rey de los Santos, no tú, Rey, quien eres la esposa de Satanás, si no crees la palabra de Dios. Así dice la Biblia, y Jesús es la raíz y del linaje de David el polígamo. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 22, versículo 6. No puedo leer estas escrituras lo suficiente. Estamos leyendo de la Biblia, el libro de Apocalipsis viene del cielo. Son palabras celestiales que ustedes no conocen y que no les importan. Prefieren ser como Esaú, quien quiere lo que puede tener aquí y ahora mismo. Y por eso Esaú perdió su primogenitura. Y ustedes terminarán perdiendo su primogenitura también si no se arrepienten. Quizá les parece gozoso vivir como viven, agarrando lo que pueden al instante, metiéndose con prostitutas y cosas así, pero al final no estarán felices. Esaú lloró mucho porque al fin averiguó que perdió su primogenitura por un plato de lentejas. Y esto es lo que están haciendo los del mundo. Prefieren un plato de lentejas, prefieren cosas que son tan accesibles, pero no quieren leer la palabra de Dios porque saben que condena sus acciones. Pero Dios quiere que seas salvo. Tus acciones enviarán tu alma a un infierno ardiente y eterno, y luego al lago de fuego. Así que todos quieren lo que quieren, y ahora mismo. Sin embargo, un plato de lentejas no dura. Te lo comes y luego verás otra cosa que querrás. Y luego dejas una mujer y tus hijos y sigues tras otra. Y al fin terminas peor que un infiel. Los infieles terminan en el infierno. Y peor, los infieles terminan en el lugar más bajo del infierno. Quizás piensas que puedes engañar al Señor, pero Él está en todas partes y sabe todo lo que has hecho y toda la ley que desobedeciste. Y sabe todo pensamiento, cada intención en tu corazón. Y serás tragado y arrojado al infierno. El Señor llamó a un predicador fuerte y brusco como yo en estos últimos días, porque ustedes lo necesitan ahora mismo. Necesitan ser dichos la verdad, porque dicen que la diabetes es un matador silencioso. Bueno, Satanás es peor que la diabetes. Él está matando tu alma si le crees. Y si recibes la marca de la bestia, la Biblia dice que el hacerlo será lo mismo que la blasfemia del Espíritu Santo. Y la manera de tomar la marca de la bestia es seguir escuchándoles a Satanás y a su gobierno bestia, quien recibe sus órdenes del Papa, quien recibe su poder del dragón rojo, el diablo. Así que si le creen a Satanás y las cosas erróneas que dice, averiguarán en la barra del juicio de Dios que han sido engañados. Pero no habrá perdón por ello. Tenemos que buscar al Señor en este mundo, haciendo todo lo que Él nos manda hacer. Si no, estamos perdidos. No puede servir dos amos. No puede ser parte de este mundo y parte del reino de los cielos, porque si amas este mundo presente. Y yo veo a los que pasan haciendo ejercicio en la televisión enfrente de un paisaje creado por Dios, y adoran estas montañas y flores y cosas así. Están adorando la criatura más bien que el Creador. Están adorando la creación de Dios más bien que Dios el Creador. Están adorando la creación de Dios en vez que a Dios quien crió todo. No adoren el sol, ni las estrellas, ni la luna, ni las galaxias, ni el océano, ni las montañas, ni las flores, ni los animales, ni nada. Adoren a Dios para que sus almas puedan ser salvas. Dicen ahora que hay que estirar sus dedos y el resto de sus miembros, y hay que flexionar sus espaldas y sus piernas, y relajar su cara, y así dicen, bueno, o quieren continuar así, o quieren buscar al Señor con todo su corazón, mente, fuerza y alma. Mejor es que se alisten y se pongan las pilas, porque es más tarde de lo que piensan. Hay tanto que leer, que no han leído. Nos queda un minuto. ¿Pecarán porque no piensan que están bajo la ley? Bueno, no estamos bajo la condenación de la ley, pero ciertamente tenemos que continuar en la ley o seremos condenados. Estaremos condenados, por tanto, no pequemos. No podemos pecar. Tienes que ser nacido de nuevo del Espíritu para tener el poder para no volver a pecar. Dios está con los que tienen fe. Lean Hebreos capítulo 11, versículos 32 al 40. Nos encontramos en el tiempo en que pueden tomar ventaja de la muerte de Cristo en la cruz. Él tomó toda la pena por todos tus pecados anteriores. Puede recibir a Cristo ahora mismo hablando con Él, y Él está muy cerca. No tienes que gritar, solo dile estas palabras al Señor. Di, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que tú, Padre, resucitaste a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús, Padre y Espíritu Santo. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí en la cruz del Calvario. No me rechazarás, Señor Jesús. Salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra lo dice. Tu palabra dice que todo aquel que le clame al nombre de Jehová será salvo. Y esto me incluye a mí. Por eso sé que me has escuchado, y sé que me has contestado, y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, Padre y Espíritu Santo, por salvar mi alma. Ahora que estás salvo, dale gracias al Señor. Levanta tus manos, lee la Santa Biblia, versión Reina Valera, 1960. Ahora te vamos a decir cómo recibir una copia de este programa, número 611. Está disponible en CD o en cassette. Solo déjanos saber cuál quieres. Puedes ir a alamoministries.com o escribir a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamarnos al número 479-782-7370. Una vez más, 479-782-7370. O enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Sintonicen mañana para escuchar otro mensaje, abridor de ojos de la Biblia. Ahora voy a cantar una canción con G.D. Summer y el cuarteto Los Stamps. La canción se llama Corre. Porque ustedes, pecadores, pueden correr por mucho tiempo, pero el Todopoderoso los alcanzará.
My head's been wet with the midnight dew. I've been down on my bended knee, talking to the man from Galilee. My God spoke, and he spoke so sweet. I thought I heard the shuffle of an angel's feet. Put one hand upon my head. Great God Almighty, let me tell you what he said. Go tell that lonesome liar. Go tell that midnight rider. Tell the gambler, the rambler, the nightbider. Hide your hand, plotting in the dark against your fellow man. As sure as God made the day and the night, what's done in the dark will be brought to the light. You may run and hide, slip and slide, talk about the mold in your brother's eye. As sure as God made the rich and the poor, you're gonna reap just what you sow. You may run on for a long time.
Run on for a long time.
Run on for a long time. Let me tell you, God Almighty's gonna cut you down. Go tell me. Church just to signify, trying to make a date with the neighbor's wife. But brother, let me tell you, just as sure as you're born, you better leave that woman alone. Because one of these days, you mark my word, you'll think that brother has gone to work. You'll sneak up and knock on the door. That's all, brother, you'll knock no more. You may run on for a long time.